De Rosca, el programa de balonmano en cope.es.
¡Hola, hola, seguidores de Rosca! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Comenzamos el primer programa del año 2014. ¡Feliz año a todos los amantes del balonmano y que este año nos traiga grandes noticias para nuestro deporte! El europeo de Dinamarca ya ha comenzado para los hispanos. En la primera jornada de la fase preliminar, la selección española ha derrotado a Hungría por 34-27 en un gran encuentro de los nuestros. Ahora nos queda esta semana otros dos rivales de peso, como Noruega, mañana martes, e Islandia, el próximo jueves. Muy importante el pasar a la siguiente fase con 4 puntos, ya que tendríamos casi medio billete para las semifinales. Muchas noticias, muchas cosas que contaros en el día de hoy, así que no os lo perdáis. Otro día más en De Rosca tendremos interesantes entrevistas, os llevaremos toda la actualidad del balonmano, tendremos nuestro debate en la tabla redonda en donde escucharemos los trinos de nuestros irreverentes mis pajaritos, todo lo que sucede en el mundo del balonmano os lo contamos aquí, somos vuestros amigos de Rosca. En el control de sonido Teresa Fernández Almagro, en la producción y selección musical Raquel Piqueras y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del mundo del balonmano, muchas gracias, insisto, porque cada día somos más, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año.
Muy buenas, feliz año 2014 a todos y todas.
En Pamplona, Fernando Urra. Fernando, ¿qué tal? Feliz año también.
Feliz año a todos, muy buenas, ¿qué tal estamos? Sí, sonamos bien, ¿eh?
Sonamos muy bien.
Sonamos a 2014 bien.
Sí, por eso. Emilio Gorgojo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, feliz año a los compañeros y a los oyentes. Y bueno, me quiero adelantar ligeramente porque en antena, por lo menos, si las redes sociales no engañan, Juan Carlos nos cumple años el miércoles, o sea que pues vaya por adelantado. Joder, anda.
¿Este miércoles?
Sí, creo que sí.
Está bien joven. Capricornio
es Capricornio de pro.
Pero no aparenta lo que tiene. Tantos,
no, ¿verdad? 50 y tantos. Tantos y tantos.
Alberto, ¿qué más? Si diga los que diga, y te tantos. No parece joven.
Muy bien traído, muy bien.
Alberto Salinas, director de Somos Balonmano. ¿Qué tal? Muy buenas, feliz año.
Feliz año, buenos días y una noticia triste y otra alegre. Sí. Primero la alegre, pues, porque cholistas del mundo estamos ahí, seguimos ahí. Y la noticia triste, pues que ha fallecido el excolegiado madrileño Tomás Poza. Chato, va por ti este programa y un amigo se nos ha ido.
Muchos partidos sin árbitro. Yo lo siento también.
Bueno, pues si os parece, vamos con el bloque de resultados, con el mínimo bloque de resultados y empezamos un programa donde vamos a hablar mucho y donde vamos a debatir mucho con interesantes entrevistas.
Asobal, apostamos por el espectáculo. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up.
Como ya sabéis, la Liga Sobal está parada por aquello del europeo que se está disputando en Dinamarca, pero donde sí ha retornado, ha vuelto a la actualidad, es al balonmano femenino, con esa división de honor femenina, jornada 11ª, ¿no es así, Fernando?
Así es, y era hora de ver a las chicas compitiendo aquí en la Liga, con los siguientes resultados que han dado mucho de sí, El Aula Cultural Vivero Sobal, que se deshizo claramente, 29-15 del Cucuyaga Echevarri. En el partido seguramente de la jornada, mirado por arriba, el Veravera se deshizo 36-22 del Betis Alcobendas, resultado bueno, pues contundente para las guipuzcoanas, que bueno, pues siguen siendo cada vez más candidatas al título. 24-27 ganó Alicante en Castelldefels, en un partido trascendental. Mirando hacia abajo, igual que lo era trascendental, el triunfo del Adesal Córdoba, 26-24 ante Cleva León, en la parte baja de la tabla. Y llegan dos derrotas que llaman la atención. La primera, Mecalia Atlético Guardés, que perdía en Valencia con el Cañamelar 24-19. Y por otro lado, el Rocasa Ace Gran Canaria, que perdía 35-30 en Porriño. Eran dos equipos destinados a pelear con Veravera y que han caído esta jornada, igual que lo hacía el propio Alcobendas. Y el último resultado, la victoria de Elche Mustang 30-23 ante el Prose Tecnisa Zuazo. Con estos resultados, Veravera más líder, 22 puntos. Alcobendas tiene 17, 16 Mecalia Atlético Guardés y el Rocasa Ace Gran Canarias. Con 13 queda Porriño, con 12 queda Elche, con 10 Aula Cultural Viveros Erol, con 9 Zuazo, con 9 Gañamelar, con 7 Cucuyaga Echevarri. Y aquí, con esos 7 ya empieza el lío, pero con 6 tenemos a Castelldefels, a Desal Córdoba y Mar Alicante. Queda como colista Cleva León con 5 puntos. ¿Cómo está la parte de abajo de esta Liga de División de Honor? Y vamos con los próximos partidos, todos ellos en sábado a las 5:30, el Mecal Atlético Guardés contra la Desal Córdoba. A las 6 de la tarde, el Elbeti Alcobendas contra el Aula Cultural Viveros Erol. A las 6:30, el Rocasa Ace Gran Canaria contra Cañamelar Valencia. A las 7 de la tarde tendremos un Prose Tecnisa Zuazo Porriño y también un Cleva León Castelldefels. Y queda para las 8 de la tarde el último partido, el Elche contra el Cucuyaga Echevarri.
La división de honor plata masculina también está con ese parón, pero hablábamos al principio que ha comenzado el europeo. Unos resultados que se produjeron ayer domingo. Recordar que estamos grabando el lunes este programa, digo en el grupo A. República Checa 20, Austria 30, menudo sorpresón. Dinamarca 29, Macedonia 21 en el grupo España. España 34, Hungría 27, Islandia 31, Noruega 26. En el grupo C están las selecciones de Serbia, Polonia, Francia, Rusia. Y en el grupo D están Croacia, Bielorrusia, Suecia y Montenegro. La selección española juega mañana martes a las 8:15 de la tarde ante Noruega. Y el próximo jueves disputa su encuentro a las 6 de la tarde ante Islandia. Bueno, ¿y qué os parecen de momento los resultados que se han producido en el europeo? Menudo sorpresón de los austríacos ante la República Checa.
Bueno, ¿eh? Pues es el único,
¿no?
Claro, es el único resultado que apunta a que, bueno, yo lo comentaba con Luis Malvar antes de empezar, el fenómeno checo Jicha, el del Kiel, 6 goles y se tiró hasta las zapatillas de 18 lanzamientos.
A lo mejor ese fue el problema.
Ahí está, ahí está. Pero de todas formas, que Austria le gane a la República Checa por 10 goles suena a sorpresa gorda, ¿eh? O están muy bien unos o están muy mal otros, o las dos cosas.
Y sobre todo eso, lo que suena es que se ha metido ya en la siguiente ronda.
Pues sí, esos dos puntos pueden ser vitales, claro, para meterse. Claro. Así que tendremos que empezar a pensar en Austria como uno de nuestros rivales para la segunda fase, claro.
Sí, y eso yo creo que cambia la planificación de los cruces, ¿no? En la siguiente jornada, la jornada de cuartos, en la siguiente jornada de grupo, porque yo creo que todos contábamos con Dinamarca, Macedonia y Chequia,
sí,
en esos cruces. Y ahora Austria, bueno, pues es un equipo que puede condicionar mucho, porque de estos equipos ya se sabe que suelen rendir muy bien
al principio ¿no?
cuando son sorpresas, sí, pero que luego de repente se desinflan.
Bueno, ¿no? Pero como dice Luis, dos puntos en la primera jornada en una liguilla de tres partidos, uh-huh, te deja ya casi con un buen porcentaje de posibilidades.
Hombre, ¿sí? Si España pasa con 4 puntos, que lo lógico es que pase con 4 puntos a la siguiente ronda, pensemos que con Dinamarca se pierde. Y los otros dos encuentros con
tendrías que ganar,
con una, ¿no?, victoria, claro. No, con una victoria y hasta con un empate estás en semifinales. Es decir, con 6 puntos ya tienes billete y medio para semifinales, así de claro.
No, la mejor noticia es que nos libramos de los daneses en semis.
Claro, le verías, sí, como mucho,
sí,
en la final.
La final, sí, sí. Sí, aseguras casi medallas, sí.
Claro, luego ya te cruzarías en semifinales, pues con una Croacia, con una Francia, a lo mejor con una Polonia que fuera una revelación, o una Serbia, sí, que dicen que cuidado con Serbia. Pero bueno, en semifinales ya sabéis que puede pasar absolutamente
de todo, todas, ¿no?, formas. La primera jornada siempre tiene sus tiras y aflojas, porque los equipos todos se están aterrizando y a veces se puede producir esto. Pero yo lo que decía antes, una derrota por 10 goles de los checos les pinta muy mal, ¿eh?
No, el primer partido de toda gran competición
es peligroso.
Para mí no dice demasiado. Yo no creo que Hungría haga otro partido como el de ayer. Eso sí, España hizo el partido que España le dejó hacer, pero sí. Yo creo que Hungría tiene que estar un escalón por encima a nivel de competitividad que lo que estuvo ayer, y eso que ahora le queda Islandia y Noruega.
Claro, o sea, de todas formas Hungría sin Laszlo Nagy es mucha menos Hungría.
Puede vivir de pegar.
¿Os puede hacer mi pregunta de todos los lunes? Uh-huh. ¿Qué os pareció España?
Claro, es que España jugó bien, hizo un buen partido, tuvo buenas sensaciones, pero tuvo dos pájaras en el primer tiempo y en el segundo tiempo.
Sí, en el primer tiempo.
En el primero
todo
salió el heredero, Gonzalo Pérez de Vargas, que va a ser increíble ese chico, con 22 años, y en el segundo tiempo...
A ver si crece un pelín más.
Sobre todo, ¿cuándo lo paró?
Y luego en el segundo tiempo, pues yo creo que la incursión de Juan Andreu con la dirección de Dani Sarmiento fue clave. Sí, lo mismo que en el primer tiempo Raúl Entre Ríos se atascó, ¿no?
Podríamos pensar que íbamos a tener con la ausencia, no sé si larga, definitiva o corta, de Julen Aguinagalde para el pivote, pero yo creo que tanto Gedeón Guardiola como Andreu, como tú significas, bueno, han aguantado bien el puesto específico, y España tiene lo que tiene y tiene mucha variedad, que es con lo que Cadenas puede jugar y va a jugar, y va a ser muy importante la parte física al final, ¿eh?
Bueno, pues antes de seguir charlando, de seguir debatiendo, nos vamos con nuestro primer invitado. Uno de los más grandes jugadores y entrenadores en la historia del balonmano español vuelve a la actualidad y a la actividad en los banquillos. Talán Dusevaev se ha comprometido y firmará en unos días con el conjunto polaco del Kielce. Tras la desaparición y gran disgusto del balonmano Atlético de Madrid, Talán decidió tomarse un año sabático para disfrutar de la vida, viajar, estar con su familia, al tiempo que antes no les pudo dedicar, pero la verdad es que el mono del balonmano le ha podido y en los últimos meses ya tenía ganas de entrenar. Querido amigo Tala, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, bien, estoy bien.
¿Qué estás en Ciudad Real todavía, no?
No, ahora mismo estoy acompañando a mi hijo Alex en la clínica Centro, pues haciendo la revisión de la mano.
Bueno, y antes que nada, ¿cómo está Alex? ¿Cómo se encuentra?
Bien, la verdad es que muy bien, ya asumiendo lo que es la lesión, ¿no? Y viendo el europeo por la tele.
Pero afortunadamente la lesión de Alex no necesita intervención, rehabilitación, el tiempo normal de entre 6 y 8 semanas, pero bien, ¿no, Talán?
Sí, lo más importante para nosotros ha sido que la rotura ha sido muy buena, entre comillas, ¿no? Por ser la rotura y no tiene que operarse, y en 8 semanas ya en condiciones normales pues podrá volver a la actividad, pues ya jugando pues sin ningún tipo de problema.
Oye, Talán, supongo que ya prácticamente las maletas hechas, porque mañana te vas a Polonia y el miércoles eres presentado.
Sí, más o menos así es, ¿no? Primero ir a firmar, luego pues ver, conocer y hacer la mudanza, ¿no?
¿Qué es lo que te ha convencido para aceptar la oferta del Kiel y dejar de lado otras como las que tenías, pues por ejemplo, de Alemania, Francia o de Macedonia?
Bueno, en primer lugar, el interés, ¿no? El interés por parte del presidente y de la junta directiva. En segundo lugar, creo que, como siempre dije, pues me satisface en todos los sentidos esta oferta, porque tanto en lo deportivo como en lo económico ha sido pues lo más adecuado para mí, para poder, digamos, tener posibilidad de luchar por la Champions y estar en un equipo grande. Y en este sentido creo que es algo que de verdad me apetece hacerlo, ¿no? Porque tenía mucho mejores ofertas económicas, pero no eran tan buenas deportivamente, y habían otras ofertas que eran para largo plazo, empezar a montar, pero no me satisfacían en otros sentidos, ¿no?
Talán, te he leído que has dicho, me han querido más que nadie. ¿Qué pasa, que los demás no han insistido mucho, o que lo que nos estás explicando es lo que te ha llevado a irte al Kielce?
No, como dije, ¿no? Que fraseando lo que dijo Sabina, ¿no?, en la canción, pues tuve dos mujeres y quise a la que más me quiso, pues aplicando esta regla, pues han sido los que más interés y más ganas han puesto, porque había interés y había ganas por parte de otros clubes, sí, pero en pequeños detalles, cuando uno pues insiste en su forma de ver las cosas y yo les he explicado cómo yo quiero ver o cómo me gustaría trabajar, pues ellos han sido los que más interés han puesto pues en estar, digamos, no en total de acuerdo conmigo, sino darme todas estas posibilidades de las que yo he hablado.
Hola, Talan, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muy bien.
Oye,
muchas gracias.
Te iba a preguntar que qué se te había perdido en Polonia, pero después del speech que has dicho, pues ya no te lo puedo preguntar, porque sí, son los que más te quieren. No sabía yo ese sabinismo tuyo, pero bueno, vale, está bien.
No, es que me lo explicó un gran amigo mío, ¿ah?, como Walter García,
sí, sí,
y me dijo que tenía que aplicar esta regla.
Ah, vale, entonces, vale.
Entonces, esto pues tengo que pues confesar y decir la verdad que esto ha sido la frase de Walter ya. García.
No, pero te ha quedado, vamos, que a la medida te ha quedado a ti. Oye, entonces te voy a preguntar otra mala, ¿qué tal te llevas con Bogdan Benta?
Bueno, yo...
¿Era tan buen jugador como tú? No, un poquitito peor, ¿no?
No, bueno, yo creo que era un jugador muy bueno, muy completo y uno de los mejores que ha pasado pues por asomarle por Bundesliga en su época, ¿no? Ha sido un gran jugador, pues un gran entrenador y la verdad es que en todos los sentidos ha sido muy, muy, muy competitiva.
Bueno, pero para nuestros oyentes, que a lo mejor no están en el secreto, te digo que cómo te llevas con él, porque creo que se te queda como director deportivo, director técnico del
no,
Ilse,
él,
¿no? ¿O cómo se va a quedar él?
No, él se va a quedar ahí en el departamento de marketing, porque en Polonia es una persona muy reconocida, sí, con mucho peso, y le quieren utilizar como, digamos, el estandarte para el futuro, para atraer a los políticos, atraer a los patrocinadores, atraer a la gente. Por eso la figura de Bogdan Benta seguirá estando en club, pero no tiene nada que ver
con la parte técnica, ¿verdad?
Con la parte técnica, aunque por supuesto yo le preguntaré porque supongo que seguramente es el que mejor y más conoce la plantilla, las debilidades, pero claro, su opinión será importante, pero yo lo primero que quiero es aterrizar ahí, entrenar, pues una vez que termine europeo, con poco tiempo y ver con paciencia, digamos, todo lo bueno que tiene este equipo y mucho, y los pequeños detalles son los que podemos cambiar y mejorar.
Lo que pasa, perdona, un segundito solo, sí. Vas a firmar por lo que queda de temporada y tres más, con lo cual en la Bundesliga, que es donde a Talan Dusevalles se le hacía en muchos pagos, no te van a ver el pelo, bueno, el pelo es una... pero no te van a ver en mucho tiempo,
No, yo creo que la vida es muy bonita cuando tienes las oportunidades, ¿no? De luchar por cumplir los objetivos. Yo ahora mismo, pues, el mayor deseo que tengo es poder estar en la Champions, poder ganar la Champions, y hoy al día, pues, los clubes como Flensburg, como Hamburgo, como... tienen buenos entrenadores, tienen interés, pero, digamos... para futuro a lo mejor, pero hoy al día pues no veo estas posibilidades y por supuesto me gustaría ir a Alemania, pero ya tendré tiempo, ¿no? Todavía soy joven.
Hola, Talan, un saludo desde Valladolid. Oye, una pregunta, ¿tienes elegido ya tu equipo de trabajo? ¿Va Raúl contigo?
No, yo siempre he dicho que allá donde voy, en los países donde estaré, mi segundo entrenador siempre va a ser un nativo, ¿no? Un nativo. Si voy a Polonia es un polaco, si voy a Alemania va a ser un alemán, porque creo que es la forma más fácil y más adecuada, pues, entrar a conocer un país, ¿no? Porque tienes que aprender el idioma, la cultura, etcétera, etcétera, y desgraciadamente no somos de fútbol, ¿no? Que podemos mover a todo grupo de trabajo tuyo, ¿no? Ya me gustaría contar con Raúl, pues, en cualquier sitio allá donde vaya, ¿no?
Oye, ¿y por qué crees que Raúl no da el paso o no le hacen dar el paso de ser ya primer entrenador de un equipo profesional?
Ya lo hará, pues está en ello y lo importante es también que él quiere hacer este paso y ahora pues con paciencia elegir para él pues lo que mejor le conviene, porque yo creo que Raúl es un grandísimo entrenador, pero con el tiempo va a ser los mejores del mundo, sin duda.
Talan, soy Alberto Salinas, ¿cómo vas?
Hola, Alberto, bien.
Una pregunta, que en tu recuerdo tienes a, al monstruo Sabina. ¿Eso quiere decir que tu corazón o tu alma sigue siendo rojiblanca? ¿O blanca?
No, 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 yo he dicho lo de Sabina, he dicho que es Walter García.
No era de él, no era de él.
Me comentó, ¿no? Yo la verdad es que respeto mucho a Sabina, pero yo soy más partidario, bueno, no partidario, soy más, escucho más la música rusa, lo siento mucho, pero mi idioma interno, paterno, digamos, o desde el crío, pues era ruso y kirguiso, entonces. Porque escucho y hablo en 99% en estos dos idiomas.
Talán, creo que tenemos un amigo tuyo y mío que te quiere saludar. Luismi López, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí te está escuchando Talán, para lo que quieras decirle, aunque ya me imagino que habéis hablado largo y tendido durante estos días, ¿no?
Hola, Talán, buenas, ¿qué tal? ¿Qué estás?
Hola, bien, bien.
Bueno, vale, ya hablamos el otro día cuando se dio a conocer la noticia. Y bueno, ya le felicité, ahora lo puedo hacer en público. La verdad que da una tranquilidad enorme que el balonmano reciba a través de Talán Dusevallez como entrenador, aunque esté lejos, ¿no? Esté allí en Polonia. Pero me alegro mucho porque por fin, Talán, has vivido un mes de enero tranquilo y feliz, ¿no? Porque en este sentido, porque yo recuerdo los últimos dos meses de enero en los que sufrimos bastante, ¿no? La situación que vivíamos aquí en España. Pero por fin has tenido un enero donde has visto la luz, ¿no? Al final de ese túnel, ¿no? Y me alegro muchísimo, ¿no? Porque sé también el interés que tenía el presidente del Kielce durante mucho tiempo por tenerte en sus filas. Y como tú dices, no solo es el interés que ha tenido ahora, ¿no? Porque es el interés que viene de lejos, ¿no? Un interés que él tenía ahí marcado con algún que otro jugador nuestro en aquel momento también, pero sobre todo en las veces, en multitud de veces que siempre que te veía, pues siempre a veces en broma, a veces en serio, te pretendía y quería que tú fueras el entrenador de su proyecto, ¿no? Un proyecto que yo creo que con 3 años y medio vas a poder realizar satisfactoriamente.
Bueno, muchas gracias en primer lugar, por supuesto, y en segundo lugar, pues tú y yo hemos trabajado juntos en los últimos años, pues sabes que para mí ha sido siempre importante el interés que han tenido pues como Hamburgo, como Kielce o otros, pues, y la verdad es que estoy en este sentido muy contento y espero que puedo cumplir mi, digamos, espinilla clavada, ¿no? Desde que ha dado a conocer el formato de Final Four, pues estar ahí hemos estado, jugar finales hemos jugado, pero no lo hemos conseguido, ¿no? Entonces es el mayor deseo que tengo y por eso quizás no he ido a Bundesliga, porque el Kielce, aunque en una liga interior, por supuesto, y en la creatividad, en todo, pues lo que es la Bundesliga, pero me da esta posibilidad y espero intentar hacerlo, ¿no?
Talán, aunque la verdad es que desde mediados de noviembre tenías ya mucho mono de entrenar, has meditado mucho la decisión, la has consultado con la familia, me imagino, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Tengo que decir que tengo aquí mi hijo pequeño, pues a Dani, que está en categorías inferiores de fútbol de Tujona, y ese es, digamos, mayor, entre comillas, problema, ¿no? Porque Alex ya es una persona mayor, ya es profesional, está jugando, pues, y viviendo en Macedonia, está feliz, contento, pero mi mayor es mi hijo pequeño, ¿no? Estoy contento de que él está en buenas manos, pero también la logística, ¿no? Digamos, algo más cercano, pues, también me hubiese gustado, pero bueno, hoy al día yo creo que con comunicaciones que hay, pues, no pasa nada estando en Kielce, pues, tardaré más o menos lo mismo que, o un poco más que desde Ciudad Real, ¿no? Como quien dice.
Talán, soy Emilio de nuevo. Creo que decías al principio que, bueno, que este proyecto, la ambición que tú tenías, y me imagino que el Kielce polaco es la que tiene, era meterse en la Final Four. Bueno, ya te subes a este tren cuando está ya la cosa por la mitad de la fase de grupos. ¿Tú ves asequible el que, primero, que el Kielce se clasifique, luego que supere las rondas y entre en la Final Four? ¿Te ves, no crees que es demasiado precipitado a lo mejor coger esto a la mitad de la temporada?
Bueno, sí, así es, porque siempre me ha gustado más coger al término de temporada, poder tener, digamos, toda la pretemporada, más luego los 6 meses para que el equipo vaya jugando la fase previa, ¿no? Y luego haciéndose mejor, y a partir de marzo, que cuando empieza a, digamos, a jugarse el gordo, pues estar en buenas condiciones también si veo que el año que viene ya voy para allá, pues si filosóficamente hablando, pues si adelanto 6 meses tampoco nada, ¿no? Está claro que el equipo está en una situación muy difícil porque el tercero de grupo, según mis cálculos, no puede ser, no va a ser segundo ni cuarto, pues bueno, cuarto todavía sí, pero tercero. Y luego los cruces de octavos de final, y sobre todo si pasas octavos de cuartos de final, va a ser terribles, ¿no? Sobre todo por experiencia que tengo, jugar, antes siempre me gustaba jugar partido de vuelta fuera de casa, ahora digo que no, porque con el nuevo formato, pues con Final Four se cambia todo, ¿no? Y en la primera fase, cruzarse contra en Flensburg, Rhein-Neckar-Löwen o Paris Saint-Germain, pues va a ser tremendo, ¿no? Pero todavía va a ser en la segunda fase, en cuartos de final, cruzar contra Barcelona, contra Kiel, contra Westfalen o contra Hamburgo, va a ser todavía más difícil, ¿no? Sí. Por eso veo como el Kiel es un gran equipo y tendremos nuestras posibilidades y oportunidades, pero creo que escasez de tiempo no es por buscar la, digamos, no por cubrirme las espaldas, sino ver la realidad, pues va a ser difícil, pero yo estoy seguro que lo vamos a intentar y bueno, que la experiencia dice que nada es imposible, ¿no?
De todas formas, perdona, tú antes de aceptar esta propuesta, habrás visto bien la plantilla, es una buena plantilla, ¿no?, la del Kielce.
Sí, una grandísima plantilla que tiene, pues, 17 jugadores profesionales, ¿no? En la nómina, que son grandes jugadores y que seguramente con un poco de, digamos, de paciencia y tiempo, yo creo que podremos sacar el máximo rendimiento, ¿no? Lo que pasa es que está claro que también que la liga polaca, quizás que no es tan competitiva, también puede jugar un poco la mala pasada, ¿no? Al equipo no es bien de todo, pero hay que reconocer que este equipo ha sido capaz de ganar en su campo a Kiel, pues, de sobra, de 6 o de 7 goles de diferencia, así que tampoco estamos hablando de un equipo manco, ¿no?
Talán, tú les has dicho a la Junta Directiva Polaca, oye, en Macedonia hay un chaval que se llama Alex.
No, yo ¿no? En primer lugar...
Pero pues, ya lo sabrán, ¿no?
Sí, pero en primer lugar ellos saben que yo tengo que tener... sobre todo respeto, ¿no? Respeto hacia los jugadores que tienen en este puesto, como es Krzysztof Leszewski y Denis Buntić, ¿no? Que son internacionales polaco y croata y son buenos jugadores y yo siempre quiero que no se mezclen nunca, ¿no? Lo que es mi parentesco, ¿no? Con Alex Dushubay, ¿no? Espero que él siga sus pasos y si algún día, pues, podrá ser interesante traerlo al equipo allá donde estaré yo, pues, yo nunca lo voy a ver como padre, sino voy a verlo como un profesional.
Entonces, ¿no? Porque, sí. ¿Tú lo reservas para Hamburgo?
Bueno, yo creo que el proyecto de Vardar también es muy ambicioso, porque yo conozco muy bien a su presidente, es una persona con muchas ganas de hacer el proyecto, pues, a largo plazo, ¿no? Yo, por ejemplo, a lo mejor no he ido porque su plazo, pues, y su forma de ver es un poco diferente a la mía, pues, su forma de conducir, digamos, el Ferrari que él acaba de comprar, pues, es un poco, digamos, de manera diferente. Entonces, por eso yo no he ido para allá, pero yo estoy seguro que Alex está ahí muy bien y es un paso hacia adelante en su carrera y a lo mejor él se quedará ahí para más. O si puede encontrar algo mejor deportivamente, sobre todo hablando, pues bienvenido será para él, ¿no?
Oye, Luismi, yo creo que los que estarán muy contentos serán Julen Aguinagalde y Uroš Zorman de que les vuelva a entrenar Talán, ¿no?
Es curioso, ¿no? Porque la vida da muchas vueltas, ¿no? Y al final, pues cuando menos te lo esperas, te reencuentras con jugadores, ¿no? Ahora Talán se encuentra allí con hombres que ha tenido, hombres que ha querido tener en su día, y bueno, pasan los años, ya no son los mismos, porque lógicamente los años cambian en todas las personas, tanto deportiva como humanamente, pero sí, la verdad que es curioso, ¿no, Talán, que te vuelvas a encontrar ahora con Julen, con Uroš Zorman, que se despidió de nosotros ganando la Copa Europa aquella frente a Kiel, y jugadores de los que hemos hablado tanto y tanto cuando años atrás militaban en otros equipos, ¿no?
Sí, la verdad es que siempre es muy bonito, ¿no? Muy bonito porque además para mí Julen siempre digo que el puesto de pívot, quizás porque era jugador central, ¿no? Siempre era una de las debilidades, ¿no? Que yo he tenido. He tenido la suerte de jugar con muchos de ellos, con grandísimos jugadores, pero ahora mismo, pues, estoy seguro que el reencuentro con Julen va a ser muy bueno. Y luego con Uros, pues, espero que no haya ningún tipo de problemas, porque está claro que en el puesto de central es un muy, muy, muy buen jugador, ¿no?
Talán, tú ya...
Además,
sí, de luego.
Digo, Talán, que además la edad siempre hace cambiar a las personas.
Hombre, eso espero, porque está claro que todos que mi relación con Uros no ha sido la idónea, pero hasta el final, pues tanto él como yo hemos demostrado que somos profesionales y que somos conocidos para, digamos, poder reconducir nuestra opinión. Y ahora en esto, pues también espero hacerlo y sin ningún tipo de problema.
Hombre, perdona, Luis. Sí. ¿Sabes una cosa, Talán? Que estos días viendo en la Champions, cuando veo los partidos del Kielce, siempre ahí en Twitter y esto comentaba que pocos balones le llegaban a Julen, ¿no? Porque por su estilo de juego, ¿no? Por la calidad de los hombres de primera línea, solamente con Uros o el otro central llegaba algún que otro balón. Yo estoy completamente seguro de que contigo la cosa va a cambiar.
Eso espero, ¿no? Porque desaprovechar para mí lo que es al día de hoy el mejor pívot ofensivo, sin duda, con diferencia, ¿no? No aprovecharlo, yo creo que es un delito, ¿no? Y entonces nosotros intentaremos a través de los entrenamientos que los chicos vean mejor posibilidad, porque ver los dos partidos que han perdido contra Golding Danés, contra Dunkerque, y ver que llegan un balón y medio por partido a Julen, yo creo que es tirar, digamos, muchas posibilidades por la borda, ¿no? Entonces, creo que me da tiempo de aquí, sobre todo a cuando llegan los octavos de final, mejorar un poco en este sentido, pero sé que va a ser difícil porque jugar en sistema, jugar en cosas, lo que requiere, pues, nuestra forma de ver el balonmano, pues necesito, y tú lo sabes, Luismi, pues, unos 7-8 meses de adaptación por parte de los jugadores. Y yo he tenido la suerte de trabajar con uno de los genios, ¿no?, de este deporte, como Iván, pues, y él ha tardado mucho en aprender, pues, con gente, pues, digamos, con menos calidad y menos visión de juego, pues va a ser todo difícil, pero yo espero que, sin ningún tipo de excusas, que por lo menos yo estoy seguro que vamos a luchar y darlo todo para estar aquí.
Talán, soy Emilio de nuevo. No, lo que es seguro es que no sé lo que tardarás, pero el Kielce no va a jugar exactamente igual. No digo que vayas a renunciar a los tirapiedras que los tienen, y tú a lo mejor los echabas de menos en la época de Ciudad Real o del Atlético de Madrid, sobre todo del Atlético de Madrid, pero lo que no vas a renunciar como ex central de primera línea que eras tú, a suministrar como Dios manda un pivote, y como tú dices, quizás al mejor pivote del mundo, ¿no?
Sí, no, bueno, yo siempre digo, nunca de todos, ¿no? Porque siempre buscamos las excusas, ¿no? Y yo entre ellos, ¿no? O no tenemos tiro exterior, o son demasiado jugones, etcétera, o no hay tiro exterior, pues no tenemos jugones. Por eso yo espero
tener todo.
Sí, espero no quejarme en este sentido y hacer bien el trabajo mío y seguro aprovechar de Julen. Yo creo que va a beneficiar sin duda al equipo.
Hablábamos de Julen Aguinagalde, pero ¿cómo has visto a España en ese primer partido ante Hungría sin Julen Aguinagalde? ¿Tú crees que Hungría, con la falta de Laszlo Nagy, se ha notado, o España está en el mismo ritmo que le vimos hace un año en el Mundial?
Bueno, yo creo que ser campeones del mundo nos da algo que, vamos, no está inscrito, ¿no? Que los jugadores con una sabiduría, con una tranquilidad ayer, bueno, yo he disfrutado muchísimo, ¿no? Ver en nuestro equipo cómo saben manejar los tiempos, que cómo han sabido, digamos, ponerse por delante y luego ir todo el partido manteniendo este resultado, que luego se han puesto de dos, que es normal porque hemos hecho también varios cambios, y luego los árbitros también expulsaron un par de veces, injustamente, que es normal, pertenece al juego, ¿no?, del equipo, pero yo he visto un equipo de verdad, asombrosamente bien, que luego hay manteniendo esta línea, pero rotando, que ayer jugaron los 15 jugadores más o menos, ¿no?, minutos, nos va a beneficiar a lo largo del torneo, seguro.
¿Y tú crees que al final Julen podrá estar en esa segunda fase? Dicen que va muy bien en la recuperación y que puede estar en la main room. Sería un plus más para España, ¿verdad?
y tanto, ¿no? Y yo como entrenador de Kielce ahora todavía más lo deseo, ¿no? Eso quiere decir que Julen está ya en condiciones para volver del europeo, empezar a jugar. Hombre, yo más que nada, pues, aparte de broma, digo que joder, Julen es muy importante para España. Que Andreu ayer hizo un grandísimo partido, sobre todo en la segunda parte, está claro. Pero para mí Julen es mi debilidad y Julen seguirá siendo Julen.
Oye, ¿y España la ves en semifinales? ¿La ves arriba en el podio? ¿Cómo la ves?
Hombre, yo siempre digo que yo quiero tener los dos pies en el suelo, ¿no? Partido a partido y las semifinales es objetivo mínimo, ¿no? Pero somos campeones del mundo y nunca, nunca hemos ganado europeo. Hemos jugado muchas finales, pero nunca lo hemos ganado. Y espero y deseo que europeo pues lo consigamos, ¿no? Porque sería, digamos, un plus más en momentos tan difíciles, pues para demostrar que en España balonmano hay y de muchos, muchos quilates.
Oye, Talán, pero soy Emilio, ibas a ver el Campeonato de Europa, bueno, comentando para Luisito Malvar también, entre otras cosas, pero con mucha tranquilidad, pero ahora que te has enrolado en un equipo donde hay muchos internacionales tuyos, ya digo tuyos, con Polonia, más luego los que tienes Julen en España y estas cosas, pues lo vas a ver con un poco más de incertidumbre. A ver si se me van a lesionar, dirás, ¿no?
No, 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 en ese sentido siempre, hombre, que no se lesionen, por supuesto, lo quieres, ¿no? Pero yo siempre digo que cuando era jugador, para mí, lo máximo era jugar con la selección, ¿no? Y jugar con la selección es representar a todo un país, es el máximo orgullo. Y si tú te lesionas, mala suerte, porque es deporte de contacto, de alto nivel, ¿no? Eso no es el problema. Para mí, lo importante es que todos los jugadores que estén ahí, pues que lleguen sanos, y sobre todo contentos mentalmente y estén bien físicamente. Ese es el objetivo, ¿no? Que yo tengo ahí, me parece que son 6 polacos, 5 croatas, más el islandés, más un español, más un no sé qué, pues de los 17, 14 están en europeo y que todas vuelven con medallas. Bueno, solo una de oro, ¿no? Y luego 6 de plata y 5 de bronce, pues no estaría mal, no estaría mal.
Vamos, que si vas ahora a Polonia, me puedes entrenar a mí si me acerco por allí, pero vamos, a nadie más.
Talán. Bueno, un poco ya para despedir.
Para terminar, sí.
Para terminar. La cruda realidad es que has hablado de Champions, has hablado tal, pero también tienes que hablar de la Liga Polaca, que en otro banquillo te vas a encontrar acento español, más bien acento leonés.
Sí, sí, eso es lo que yo digo, entre comillas, no entre comillas, sino de verdad, de corazón, muchas veces sería, ¿no? Pero a mí me da mucha tristeza, ¿no? Tristeza de encontrarme con alegría, por supuesto, por él y por mí, que estamos en la pomada, como bien dice, pero la tristeza es que no estamos haciendo lo mismo. Que estamos acostumbrados a hacerlo él en los banquillos de León, de Además de León, o de Barcelona, o de Granada, y yo de Ciudad Real o de Atlético Madrid, ¿no? Y la tristeza es esto, que nuestros mejores deportistas o protagonistas, ¿no? Como quien dice, como jugadores y entrenadores, tenemos que mudar y marchar, y ahora Pastor está haciendo con Antonio Carlos Ortega, pues en un... otros en Brasil, otros en Francia o donde sea, y los jugadores por todo el mundo repartidos, ¿no? Eso es lo que me entristece.
Bueno,
en cierto modo, también es una alegría, ¿no? Una alegría que producto español está bien cotizado ahora mismo en el mundo.
El producto español de balonmano, Talán, es pata negra, ¿eh?
Sí, sí. Llévate un poco de jamoncito, que allí en Polonia creo que no hay.
Y un poco de abrigo.
Frío vas a pasar, pero bueno.
Bueno, Talán, que te deseamos un feliz viaje, que te seguiremos, que estaremos en contacto contigo y que Alex se recupere lo antes posible, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Muy
y
bien,
sabes que aquí, en esta casa, se te quiere un montón, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Y casi vamos a ser del Kielce, Talán.
No, ya somos del Kielce, así que no hay ningún problema. Un fuerte abrazo, Talán, nos vemos.
Un abrazo.
Hasta luego, adiós. Nothing can stop me now that I'm flying. This is the moment, wanna shout it out. Bueno, pues nuestro gran primer protagonista, Talán Dusevaev, que se marcha a Polonia, pero la selección española tiene su actualidad y hay que hablar con hombres, pesos pesados, y uno de ellos es el gran capitán de la selección española balonmano que acaba de estrenarse, que recoge el testigo de su hermano Raúl Entre Ríos, con el cual dialogaba antes de este europeo. Bueno, Raúl, estrenas capitanía oficialmente en un europeo, ¿eh?
Bueno, son cosas que llegan, ¿no? Teniendo la suerte de estar en muchos campeonatos y en concentraciones, pues va sumando internacionalidades y, bueno, ha llegado esta situación. Creo que he tenido la suerte de tener antes de mí a grandes capitanes, ¿no? Y gente muy representativa del balonmano español. Y bueno, pues nada, creo que intentaré hacerlo lo mejor posible. Tenemos un grupo que no suele dar muchos problemas, así que, bueno, mucho más fácil.
Y además relevas a tu hermano capitán de la selección española, campeón del mundo, y ahora le relevas tú como capitán.
Sí, sí, es bonito, ¿no? Es difícil imaginar, ¿no?, que podía darse una situación como esta, que mi hermano fuera el capitán, que después de llegar al turno a mí, y bueno, estoy muy orgulloso, ¿no?, de que sea así.
¿Has hablado con tu hermano? ¿Le has pedido algún consejo a nivel de capitanía o no te hace falta?
Bueno, no hemos hablado mucho de esto, ¿no? Creo que, como te decía antes, he tenido la suerte de tener grandes capitanes y bueno, simplemente intentaré hacerlo lo mejor posible, intentar ayudar al equipo en lo que sea y, bueno, entre todos pues sacaremos esto adelante.
Un europeo donde hay muchas miras puestas, campeones del mundo, y la gente sabe que el listón está muy alto y lo va a exigir.
Bueno, es las cosas que tiene ser campeón, ¿no? Y ojalá fuera así siempre. Creo que es una presión con la que estamos encantados cada uno de nosotros, porque eso significa que estamos haciendo las cosas bien. En verdad, nosotros afrontamos este campeonato partiendo de cero, ¿no? No tenemos esa idea de que hace un tiempo éramos campeones del mundo, ¿no? Nos estamos proclamando campeones del mundo. Vamos allí con las mismas sensaciones, con el mismo hambre, con la misma entrega, ¿no?, que nos caracteriza, y vamos a intentar llegar lo más alto posible a este campeonato, pero bueno, sabiendo también que tenemos que ir día a día, porque un campeonato de Europa es muy complicado.
El equipo, ¿cómo le ves? Estáis muy unidos, sois un grupo, sois un pedazo de equipazo. ¿El equipo cómo le ves?
Lo veo bien, creo que tenemos un bloque que lleva una continuidad importante, ¿no?, a lo largo de estos últimos campeonatos. Estamos trabajando ya desde la nueva entrada de Manolo Cadenas como entrenador, pues de la misma forma, con la misma alegría que nos caracteriza, con la misma intensidad, con el mismo espíritu, y Manolo en ese sentido pues no nos va a dejar relajarnos, ¿no? Eso por supuesto. Así que bueno, estamos en el buen camino, hay que llegar allí y afrontar los partidos, ¿no? Eso después se resuelve todo en la pista, no hay que mirar más allá, y la idea que tenemos es ganar a cada rival que se nos ponga por delante, pero hay que ser conscientes de la dificultad.
Un europeo que en el grupo de España parece que empieza a haber muchos lesionados. Laszlo Nagy, que se ha caído, Petersen, Sigurdsson. Las lesiones de los compañeros siempre son malas, pero evidentemente España es favorita de su grupo y favorita a estar arriba en el podio.
Bueno, son bajas importantes, ¿no?, las que estás diciendo, no hay duda, pero bueno, creo que al nivel que estamos manejando ya este tipo de campeonatos, todas las selecciones tienen dos jugadores por puesto que son tremendos, ¿no? Y aunque se hayan lesionado esos jugadores, seguramente habrá otro detrás que lo va a hacer muy bien y nos va a plantar cara y nos pondrá en problemas, ¿no? Eso seguro. Entonces, bueno, no estamos muy pensando mucho, ¿no?, en esas situaciones de lesiones, porque no es lo que nos debe preocupar, ¿no? Tenemos que centrarnos en nosotros mismos. Creo que ese es el objetivo, que nosotros hagamos nuestro juego, que defendamos como siempre. Y bueno, respecto al grupo, creo que cada rival va a ser difícil, ¿no? Da igual que a priori seamos favoritos o no. Cada partido debemos de afrontarlo como una final, porque es así. El campeonato de Europa es muy importante, ganar cada partido. Y vamos con esa idea.
El objetivo de España, lógicamente, estar en la final.
Bueno, el objetivo yo diría que es llegar a semifinales, ¿no? Ese es el objetivo que tenemos que plantearnos, ¿no? Porque eso es lo que te da el acceso a las medallas, ¿no? Eso por supuesto. Y una vez allí, pues intentar llegar lo más arriba posible. Somos los actuales campeones del mundo, sí, pero bueno, las selecciones de siempre, ¿no?, que están ahí en esa lucha por las medallas, pues no les va a importar mucho eso, ¿no? Al contrario, pues saldrán con muchas ganas de batirnos, y nosotros somos conscientes de esa dificultad añadida, ¿no? Entonces, nuestro objetivo tiene que ser llegar a esas semifinales con todos sanos, con todos enteros, y afrontar esa lucha por las medallas pues en las mejores condiciones posibles.
Muchos jugadores del Barça en la selección española, la Liga Sobal evidentemente ha bajado un par de peldaños. ¿Eso lo notas tú que os puede perjudicar, o se mantiene la tensión con la Champions y con más cosas?
se mantiene la tensión siempre, ¿no? Tenemos un entrenador que no permite que esa tensión baje y bueno, y también nosotros mismos. La verdad que somos un equipo que intentamos salir siempre al 100% y creo que lo estamos demostrando, ¿no? Por los resultados que estamos haciendo. Estamos peleando desde el primer minuto hasta el final y bueno, eso es algo que a pesar de que los resultados puedan ser mejores o peores, siempre vamos a llevar dentro y ese chip nunca va a cambiar.
Pues esta canción que estáis escuchando es la sintonía oficial del Europeo Dinamarca 2014. ¿Qué os parece?
Bueno, pues estás sacando...
Bueno, a Alberto no le va a gustar.
No, a él si le pones un poco de flamenquito sí, para que en Dinamarca no lo iban a entender. Pero, cada campeonato que hay por ahí te sueltan una sintonía. Es una musiquilla muy apañadita.
Yo prefiero a María Jiménez.
Ya. Hombre, la canción está bien hecha, está bien estructurada, pero creo que no pega con un evento de estos.
¿Dices la de María Jiménez o esta?
No, te has confundido.
Yo hay cosas sobre las que no me considero capacitado para opinar. Una de ellas es de dónde colocar la música de María Jiménez.
En Dinamarca no. Pues colócala en la mesilla de tu casa.
No cabe.
Bueno, pues ya os digo, esta es la sintonía del Europeo, lo canta una chica de color que se llama Naiva y que parece que pega muy fuerte además. Un detalle, la organización ha pasado a todos los medios de comunicación todas las canciones que va a poner en el campeonato, que se pueden escuchar en Spotify.
O sea, un playlist de estos así.
Sí.
¿No sabe Ramoncín eso?
Pues no lo sé. Por lo de las GAE, dices.
Da derechos.
Eso da derechos, sí.
Bueno, pues como digo, esta es la canción del Europeo. Y otro que va a ser, yo creo que su Europeo, que ayer ya lo demostró, es, como se le denomina, el heredero de la portería de la selección española balonmano, y es Gonzalo Pérez de Vargas. Gonzalo, tu primer europeo con la absoluta, ¿eh? Contento.
Bueno, contentísimo. Creo que a pesar de ser por la lesión de un compañero, que nunca es agradable, es la primera vez que me toca pues jugar un torneo de esta magnitud. Y la verdad es que espero responder a las expectativas.
¿Cómo te han recibido aquí los compañeros?
Bueno, no muy diferente de las otras veces que he venido a entrenar o que hemos tenido alguna clasificación, pero la mayoría de ellos ya me conocen y tengo muy, muy buen rollo con ellos y creo que saben que Arpa no está, pero confían también en Quillo y en mí.
Oye, en Francia este año creo que estará haciendo una campaña espectacular, ¿eh?
Sí, la verdad es que no me puedo quejar. Le comentaba a algún compañero tuyo que después de 5 meses el balance es muy, muy bueno. Primero porque no me esperaba estar a este nivel tan rápido, con todo lo que supone un cambio de país, de lengua, de liga. Y la verdad es que individualmente y colectivamente estamos por encima de lo que se podría esperar y a seguir así.
La verdad es que yo creo que te ha salido bien el marcharte fuera de España para crecer mucho más, porque la liga francesa, desgraciadamente para nosotros, es más competitiva ahora mismo que la Soval.
Sí, ojalá que la Soval pueda volver a tener este nivel que tenía antaño, pero la verdad es evidente, la mayoría de los jugadores, si no juegan en el Barça, juegan en el extranjero. Esto dice mucho de las otras ligas y en este caso la francesa, que año tras año pues va mejorando, llegan nuevos jugadores de alto nivel y hace que todos los partidos sean difíciles. Eso te hace también mejorar porque sabes que no vas a ganar ningún partido fácil. Puedes ganar al primero, puedes perder contra el último y eso te hace estar en un nivel de tensión constante que te hace estar a un buen nivel.
El europeo siempre se dice que es más complicado que un mundial, el europeo más duro. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo he podido disfrutar de torneos en juvenil y en junior y está claro que no hay ninguna cenicienta en un europeo, que a lo mejor el sistema de competición es un poco especial, que depende mucho de todos los partidos. A lo mejor en un mundial puedes llegar no muy bien a los octavos, pero a partir de ahí empezar a jugar bien, y aquí desde el primer día tienes que estar al pie del cañón, porque si tienes un error, lo mismo luego ya no lo puedes solucionar. Que a lo mejor sería más fácil de empezar en un mundial porque ahí habría equipos más asequibles para, pues por ejemplo, para mí, Pero bueno, la situación es así y espero poder estar al nivel en los 15 días.
Yo hablaba con Manolo Cadenas hace unas semanas y le decía, no sé por qué estoy convencido que este va a ser el europeo y va a ser el campeonato en el cual va a explotar profesionalmente y como jugador Gonzalo Pérez de Vargas. Y me decía, ojalá.
Ojalá, ojalá. Yo también pienso que ojalá, ¿no? Pero bueno, poco a poco es el primer torneo que voy a disputar. Tengo muchas ganas de hacerlo bien, por mí, por los compañeros que confían en mí. Pero está claro que si puedo mantener el nivel que estoy llevando este año, pues tendría posibilidades, más que nada de explotar, de darme un poco más a conocer y ganarme un poco más de respeto. Pero ya te digo, no me pongo ninguna presión porque es mi primer torneo. Todo lo que venga, bueno será.
El objetivo de España es estar en semifinales, ¿no?
Sí, ahora mismo después de haber sido campeones del mundo, pues la gente espera mucho de nosotros. Creo que el hecho de jugar la mayoría extranjero pues hace que se dispute los partidos con la selección de una manera diferente, una manera con mucha más ilusión y poder disfrutar de tus compañeros. Y yo creo que si no llegamos a semifinales, tampoco se sabe cómo va a ir el campeonato, pero nuestro objetivo es estar en semifinales y luego ya se verá.
Bueno, pues tras escuchar a los protagonistas vamos con nuestro debate, con nuestra tabla redonda. En el día de hoy, Luismi López. Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y Ángel Regueira, del Mundo Deportivo. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año.
Hola, buenos días, feliz año a todos.
Bueno, hay que hablar evidentemente del europeo, de la selección española, de ese primer partido que le hemos visto ante Hungría, con las bajas de Sterling en la portería, bien cubierta por Sierra y por Gonzalo Pérez de Vargas, la baja de Julen Aguinagalde, fenomenal ayer Juan Andreu. ¿España va por buen camino, Luismi?
Yo creo que sí. Yo ayer acabé muy satisfecho, encantado con el rendimiento de la selección española. Hay que pensar que efectivamente tenemos bajas, pero como siempre se ha dicho, los que están son los más importantes, no son los mejores y por lo tanto son los que hay con los que hay que contar. Ayer, por ejemplo, vi a un Raúl entre Tres Ríos espectacular. Ese volvió a ser el hombre determinante, el que cambia el ritmo, el que es en el momento oportuno, le desnivela y marca, ¿no? Luego la combinación con Joan Cañellas es puro en la primera línea, ¿no? No hay lanzamiento exterior perfecto, pero tenemos una calidad tremenda, ¿no? Y además ahí Cadenas, en esa primera línea, tiene según cómo vaya el partido, porque el partido te presenta muchas historias diferentes por la situación del oponente, pero según cómo vaya el partido, ahí tiene hombres de distintas características, pero con inusitada calidad. O sea, si no está Raúl Entre Ríos porque el momento defensivo es diferente, ahí está Dani Sarmiento. Si no pasas a Cañellas en un momento determinado, quieres sorprender con un lanzamiento duro en penetración o entre líneas, ahí tienes a un hombre importante como Antonio García, o el propio Maqueda, ¿no?, en el lateral derecho. Y luego tenemos una velocidad en el contraataque espectacular. Y sobre todo yo quiero destacar a dos hombres que en este momento son en su puesto de lo mejor que hay en Europa. Son Viran Morros y Gedeón Guardiola. Gedeón Guardiola ha crecido en el Reine Carloén de una manera espectacular. Se ha ganado la renovación en el Reine Carloén, donde le ha quitado ya el puesto definitivamente a Rogis, donde le ha quitado el puesto a Miro, el defensivo, y se ha hecho con los mandos, después de un primer año que le costó bastante por el idioma, el cambio de mentalidad, etcétera, etcétera. Pero al final se ha hecho el dueño de la defensa al Reine Carloén. Es uno de los jefes de la defensa de España. Luego Vidal Morros es el mejor defensor que hay en este momento. Heredó todo lo que le enseñó Dinar en Ciudad Real y ahora ha madurado y en este momento ese centro de defensa, ¿cuántos balones blocaron entre los dos ayer? Una barbaridad, ¿no? Y luego destacar a Juan Andreu. Juan Andreu ayer en la segunda parte sobre todo, se movió en esos movimientos que no se notan. Si tú estás mirando el partido, a veces destacamos los goles, ¿no? Los periodistas y los aficionados destacamos, ha metido cuatro goles, ha jugado bien. Pero es que ayer, a pesar de los cuatro goles que metió, cuando estaba jugando Raúl Entre Ríos, cuando estaba jugando Cañellas, los movimientos, cómo se zafó, cómo recibió, cómo intentó meter a la defensa para atrás, eso es de gran pivote que también ha ido madurando en la Bundesliga, lógicamente. Yo creo que la faceta de nuestros jugadores, que es mala para España en nuestra liga, pero muy buena para la selección española, porque la faceta de nuestros jugadores en el extranjero va a poder darnos un plus de calidad espectacular de saber estar en los momentos difíciles, como pasó en su día a Croacia, como pasó en su día a Francia, que fueron campeones de todo con todos los jugadores internacionales fuera de su país.
Y Ángel, ¿tú también has percibido buenas sensaciones tras lo que se pudo ver ayer ante Hungría?
Las sensaciones son muy buenas, aparte de lo que ha destacado Luismi, también quizás comentar lo que está comentando un poco en su línea, ¿no? Se nota que los jugadores están muy maduros. Y eso es la competitividad que tienen, porque cuando vas al extranjero te debes encontrar con muchos elementos diferentes. El idioma, allí no eres la estrella que puedes ser aquí en un equipo de Liga Sobal. Ahí te tienes que adaptar. Y se nota que han madurado, que tienen esa competitividad en el cuerpo, que luchan mucho. Eso le pasa incluso a los jugadores del Barça, a Raúl Entre Ríos. Saben que tienen una plantilla muy fuerte y que tienen que estar cada día a tope. Y después me gustó también, creo que el equipo lleva la tendencia esta del campeón del mundo. Se creían que eran los campeones del mundo. Jugaron como tales, con esa fuerza, con esa creencia en sí mismo. Creen mucho en sí mismo. Me gustó mucho en global. Y después, claro, hay que hablar de gente. Los recambios muy importantes. Juan Andreu me recordó a Juan Andreu de antes de la lesión. De cuando tuvo la importante lesión de rodilla, que volvía a estar increíble. Jugó muy bien Gonzalo, jugaron todos muy bien. Y creo que va a ser básico es la defensa. La defensa ayer vemos que va por muy buen camino. Y en un equipo como el nuestro, pequeñito, con mucha calidad, pero de mucho desgaste en ataque, es importante que la defensa esté muy muy bien asentada con esos dos, evidentemente, referentes que son Gedeón Guardiola y Virán Morros. Yo a estos dos personas, de verdad, tienen quizás la labor más sucia, la que menos se ve, pero yo me quito el sombrero. Y también quiero decir una cosa, no sé si estáis de acuerdo vosotros. A mí no me gustó Hungría. Me gustó mucho España, pero Hungría la vi muy limitada, sin las Donaghi, con Sasar en baja forma, y lo vi un equipo un poco sin fe. Pero no es para quitarle méritos al equipo español, es también para decir qué es lo que me pareció a mí en ese partido.
Soy Emilio. Bueno, es difícil añadir algo más a lo de Luismi y lo de Ángel, pero yo, que he hablado mucho con muchos entrenadores, el juego del balonmano empieza o se cimenta en la defensa y la portería. Esto casi todos los entrenadores dicen, no, si yo tengo buena defensa y los porteros me paran, hacen un poco de contragolpe y todo esto, ya tengo un 70% del partido ganado. España, con todo eso que Luismi y Ángel han dicho, se ha sentado defensivamente. Bueno, lo que dice Luismi de Virán es una verdad como un templo, o sea, es hoy en día, y además sin tener que emplearse, ha mencionado también por ahí a Rogis y por ahí, hombre, esos son, como digo yo, hacheros de los Cárpatos, ¿no? No, Virán lo hace de otra forma, con más técnica y con la mitad de cuerpo, evidentemente, y con Gedeón ha progresado una barbaridad. La portería te está parando, pero si es importante la defensa, donde se ganan los partidos, es que estás viendo que en ataque, con la variedad que ahora mismo tiene Manolo Cadenas o tenía Valero en su momento con este equipo, es que tú puedes plantear 3, 4, hasta 5 formas de atacar una defensa. Entonces, sí, Raúl Entre Ríos, desde luego, para mí, si no es el mejor en esa posición de director de orquesta, porque hay muchos y buenos, está en un momento dulce, o sea, esos cambios de dirección del balón desde un lateral al extremo contrario, bien aprovechados por la segunda línea, yo creo que España lo que tiene, aparte de esa madurez que da a lo mejor el ser campeones del mundo, o de tener a casi todos sus jugadores en ligas importantes y con peso específico, es que ha cogido un pozo de equipo que te puede pasar cualquier cosa, pero no se te van a ir del partido. El partido tiene muchos mini partidos en sí mismo, y cuando las cosas no te salen bien, que te pasa a nosotros y a todos, te sabes recuperar. Y lo de ayer, pues fue un principio. Yo coincido también, creo que era Ángel, de que a mí Hungría no me gustó tampoco. Hungría está muy limitada. Voy a esperar a Noruega, puede ser un punto intermedio, a ver qué pasa contra Islandia, que sería una piedra de toque de esta primera fase, ¿eh?
Hombre, lo que está claro para mí es que si España sale, bueno, pues triunfadora en este, ya no digo ganando el europeo, sino con una buena imagen de este europeo, y si no tiene a Sterbik y a Julen Nagelsmann, que para mí son los jugadores más decisivos, individualmente del equipo, eso hablará muy bien de nuestro balonmano, que sea capaz de que a una semana de empezar el europeo diga, no, Alex Dusayev no puede jugar. Bueno, da igual, tenemos a Gurbindo. A una semana no, Nagalde no puede jugar. Da igual, tenemos a Andreu. Hace ya algún mes que se sabía lo de Sterling, ¿no? Ya lo comentó Luis, que, y bueno, tener la posibilidad de tener un guardameta como Gonzalo Pérez de Vargas para poner ahí. Yo creo que eso puede hablar muy bien de nuestro balonmano. Es ser capaz de ya no tener 3-4 jugadores básicos y a partir de ahí, bueno, pues un equipito. No, no, tenemos un grupo de 15-20 jugadores top. Pero top, que dejas fuera a un jugador como Nico Mendieguilla, que está haciendo muy buena temporada en Hungría.
¿Y el te dejas a Andreu, Fernando, que viene detrás?
Claro, pues te digo, para mí eso es lo fundamental. Si España es capaz de hacer un buen europeo, tenemos ahí un grupo de ahora mismo 20 jugadores, pero como dice Luis, igual son 30, si cogemos a los juniors de oro, ¿no? Que van subiendo poquito a poco. Que claro, eso nos debe dar una seguridad y una tranquilidad de cara a futuro tremenda.
Porque no olvidemos que Ariño es campeón del mundo y no está ahí, ¿eh?
Claro, por eso.
Yo estoy de acuerdo con todos vosotros. Lo único es que, bueno, también hay que ver las cosas y yo creo que no hay que olvidarse del bache de la primera parte.
Y de la segunda.
Y de la segunda, pero sobre todo de la primera parte. Es decir, que España jugó bien, pero, hombre, si juega bien y encima no tiene esos baches, pues es que ya se sale. Pero no hay que olvidar que vienen contrarios complicados, como puede ser Islandia, y un bache ante Islandia, pues a lo mejor no se resuelve tan fácilmente como ante Hungría.
Juancar, ¿cómo lo ves? No,
yo me estaba quedando ahora mismo, tengo aquí anotadas varias de las reflexiones que habéis hecho, bueno, que han hecho nuestros invitados durante el programa. Me llama la atención una cosa, hombre, este programa lo descargan y lo escuchan al 95% gente vinculada y apasionada del mundo del balonmano, que es consciente de lo que esto implica, ¿no? Pero si hay un 5% que se puede estar explicando ahora mismo cómo tanto Talant, como Raúl, como Gonzalo, como Luismi, como Ángel, como todos, estáis diciendo que el campeón del mundo puede considerar un éxito en la lucha por las medallas. Bueno, es que esto del balonmano es así. Que este deporte a nivel de campeonato europeo es infinitamente superior a un nivel de campeonato del mundo, sí. Porque juegan realmente las mejores selecciones del mundo. Ahora parece que Brasil quiere pegar algún coletazo, bueno, pero yo creo que le queda mucho todavía a la selección de Brasil para llegar al nivel de Europa. Por eso estamos diciendo, y lo acaba de decir Fernando, que este equipo puede considerar un éxito el dar una buena imagen en este campeonato de Europa, algo que yo considero que es luchar por las medallas, que esto no es como otros deportes, donde el campeón del mundo de carrerilla gana el siguiente campeonato de Europa. Lo hizo Francia, como decía Luismi, con los jugadores en el exilio. Y ese es el otro punto de vista con el que yo me he quedado, que estamos hablando de un nivel competitivo mayúsculo, el de la selección española, pero estamos alabando al mismo tiempo que ese nivel competitivo se haya adquirido gracias a que los jugadores han tenido que emigrar a otras ligas que hace 5 años eran menores. Ahora están pasando por la derecha al balonmano español ligas como la alemana y la francesa, que es evidente, pero ya Polonia, Hungría e incluso otros países que antes eran menores de segunda fila están haciendo que el balonmano español quede relegado y que el nivel competitivo de nuestros jugadores se tenga que adquirir lejos de nuestras fronteras. En cuanto al partido de ayer, yo me quedo con que la defensa estuvo espectacular, salvo esos baches, esos valles de cada tiempo, y sobre todo, a mí me lo decía en su día Asier Antonio, que el nivel defensivo crece cuando sabes que en tu espalda el portero para. Y yo creo que es lo que le pasó ayer a España, ¿no? Esos baches fueron perfectamente compensados por Sierra y por Gonzalo, que estuvieron espectaculares en el momento en el cual hay que estarlo.
Bueno, Luismi, cuando se incorpore Julen, porque todos pensamos que Julen va a estar en la main room, que va a estar en la siguiente fase, por supuesto en los partidos que España juegue, si es semifinales o tercer y cuarto puesto y final, eso le va a dar, no un plus, le va a dar un plus más a España, un super plus.
Sí, evidentemente con Julen se juega de otra manera, ¿no? Ya puedes mandar esos balones abajo, ya las defensas, en definitiva, también van a preocuparse muchísimo de la situación de Julen. En el momento que una defensa sea más, un poquito más abierta, Julen puede moverse en los espacios como él sabe, y luego tiene la aportación de un Joan Cañellas que juega muy bien con el pivote, o el propio Raúl Entre Ríos, etcétera, etcétera, ¿no? Sería una posibilidad más. De todas formas, eso ya veremos si se recupera o no. Yo yo las sensaciones en este momento son buenas. También es cierto que, y estoy de acuerdo con los demás, que Hungría tampoco nos creó excesivos problemas. Yo creo que los baches vinieron, sobre todo el de la segunda parte, vinieron por las exclusiones, ese momento de lío que hubo allí con las decisiones de los árbitros, las exclusiones, y ahí se pierde un poquito el patrón y el ritmo, pero en definitiva hay que ver. Yo creo que también ahora en el próximo partido somos superiores a Noruega, muy superiores a Noruega, y lucharemos contra Islandia, que nos va a presentar nuestro proyecto, ¿no? Defensa fuerte, sobre todo en la zona central, y velocidad en la salida al contraataque. Vamos a ver si en ese cuerpo a cuerpo con los islandeses podemos a conseguir la totalidad de los puntos para pasar al otro grupo, porque luego nos tenemos que ver con el grupo de Dinamarca, que por cierto no me gustó absolutamente nada, porque no jugaron a nada, porque no juegan a nada, solamente defienden, les dejan el listón defender fuerte y velocidad en la salida al contraataque, y ganaron con esa superioridad por Landín, ¿no? Porque fue un escándalo de Landín. Y otra cosa os quería comentar, antes hablábamos de Gonzalo Pérez de Bar, y cuando ayer sale y para el penalti, que es su debut, a mí a la mente me vino cuando yo empecé en el 82, debutó Lorenzo Rico, ¿no? Debutó Lorenzo Rico frente a Rumanía y echó a Rumanía de una final. Los rumanos estaban tan contentos porque salía el Junior en la portería de España y habían quitado los titulares, y ganando esos dos puntos se metían en la final, y muchos lo recordaréis, y absolutamente todo, Lorenzo Rico, y echamos a Rumanía de la final. Ahí se doctoró Lorenzo, ¿no? En ese partido internacional, su debut con España. Y yo creo que ayer Gonzalo sale para el penalti, y ahí se doctora también. Yo creo que va a ser un grandísimo portero, y tenemos ahí un guardameta para muchísimos años para la selección española.
Ángel, yo comentaba en Petit Comité con Emilio, con Alberto, que la escuela, aunque es un poco más bajo que Barru, pero es de la escuela de Barru, tiene esa señal, esa identidad del Fútbol Club Barcelona, sin lugar a dudas, de los porteros.
Sí, es que todo viene de un plan que está muy programado. O sea, la preparación de los porteros dio un giro radical hace 5 o 6 años, que ya alcanzaba la última etapa de Barrufet. Claro, Barrufet le fue muy bien, porque fue quizás cuando antes, sí, los últimos cuatro años, cuando empezó a estar quizás en su mayor madurez, cambiaron la preparación de porteros, lo hicieron mucho más, con muchos más sistemas, mucho más volcados en ellos, y eso se nota, se está notando con Gonzalo Pérez de Vargas, se nota también con Rodrigo Corrales, también se está notando con Nacho Biosca, el portero del Barça B. O sea, no viene todo por casualidad. Y es verdad, es pequeño Gonzalo, pero bueno, tiene una preparación, y yo coincido con todos vosotros. Es un porterazo, quizás no tiene todavía el nombre a nivel mundial, porque claro, es su primer campeonato importante, ha estado en Granollers, estará en el Toulouse, pero no son equipos que están luchando a la Champions, pero yo creo que lo único que le falta es simplemente poner su nombre en el mapa europeo, y posiblemente lo ponga ahora ya, pero por cualidades son increíbles. Tampoco le sorprende mucho, porque desde que es junior, desde que es juvenil, todo el mundo lo venía diciendo, y insisto en esto, que las cosas no vienen por casualidad. Aparte de la calidad que puede tener un jugador, detrás hay un trabajo bien realizado, sistematizado, especializado, esto se nota. Y esto hay que remarcarlo, porque hay muchos técnicos que ya no son solo Xavi o Pascual, que puede ser el entrenador referente del Fútbol Club Barcelona, no. Si todos aquellos entrenadores que están trabajando la base y que lo hacen con mucha dedicación, y se ve después, y tenemos frutos. Yo creo que hay que acordarnos también de esta gente, ¿no? Yo creo que, mira, lo decía Karabatic el otro día, que quizás la Liga Sobal, quizás sí, no tiene los nombres que tenía antes, no tiene quizás la calidad, la fuerza, dice, pero yo en pocos sitios veo que se juegue tan bien a balonmano como en España, y aquí se juega muy bien a balonmano y se prepara muy bien a los jugadores.
No, y además, creo recordar, estoy hablando de memoria, que el primer partido grande que le da Pasqui a Gonzalo es una semifinal de Copa en Vigo, contra el balonmano Valladolid, que pierde el Fútbol Club Barcelona, y juega todo el partido Gonzalo, siendo un crío que casi podemos decir que se pasaba la goma de borrar por la barbilla todavía.
Soy claro, Emilio. Esto que dice Ángel Rigueira es verdad. Yo, hablando alguna vez con Lorenzo Rico, fíjate que él fue del Atlético de Madrid al Barcelona, ya era un portero consagrado, pero me decía que había aprendido mucho porque había una escuela de entrenamiento de porteros. Por eso, cuando dice Ángel que esto no es fruto de la casualidad, claro que no lo es. O sea, en el Barcelona hay una parte que es el entrenamiento específico de los porteros. Bueno, lo habrá en todos los clubes probablemente, pero los medios en el Barcelona o la de dedicación en el Barcelona es mayor y solo tienes que ver la ristra de grandes porteros. El tema es que teniendo grandes porteros, bueno, pues ¿quién defiende la meta? Sterbi y
de momento.
Bueno, bien, pero que son los mejores ahora mismo, pero no son de la propia cantera. Pero evidentemente esa forma de parar crea una escuela y la portería del Barcelona siempre ha sido de primerísima línea, ¿eh?
Cambio el paso. En el último programa del 2013 comentaba con mis pajaritos que estaba ya a punto de firmarse, se va a firmar en las próximas semanas, de aquí a final de mes, ese acuerdo entre Asobal y Televisión Española, por el cual Asobal pagará y se hace cargo de los gastos de los partidos como hoteles, desplazamientos, señal, satélite, etcétera, y va a abonar 100.000 euros, Televisión Española a la producción de los partidos, cederá a Asobal espacios publicitarios para que pueda amortizar dicho gasto, y recordemos que eso fue aprobado por los 13 clubes que asistieron a la asamblea de Asobal en la Copa Asobal en Barcelona. Yo creo que eso es una buena noticia, que a primero de febrero, concretamente el sábado 1 de febrero, ya veo que se va a plasmar en las próximas semanas, tengamos a Asobal en Televisión Española, ¿no, Luismi?
Sí, efectivamente es una buena noticia porque necesitamos la televisión en abierto, ¿no? Un aplauso a Canal Plus, efectivamente llevan muchos años con el balonmano, pero una televisión en abierto es obligado para un deporte, ¿no? Y por lo tanto, si es así, a pesar de que cueste dinero, pues hay que invertir, esto sí que son inversiones, esto no es un gasto, sino una inversión, ¿no? Y si esos 100.000 euros salen de donde sea, de la publicidad o del canon de los clubes, etcétera, etcétera, bienvenido sea. Yo creo que en ese momento se está invirtiendo y a largo plazo, ¿no? Porque sin televisión en abierto los patrocinadores no van a llegar absolutamente, en ningún momento. Entonces yo creo que es una buena noticia y ojalá que ese contrato pues sea beneficioso para nuestro balonmano, que tiene que ir creciendo poquito a poquito, ¿no?
Luismi, ¿tú viste el otro día la final de juvenil masculino del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas?
Por Teledeporte.
¿Sí? Por Teledeporte.
Sí, sí, efectivamente, lo vi.
¿Te gustó?
Sí, no. No,
es que esa es otra forma de promoción. Es decir,
efectivamente, y como el otro día, por ejemplo, lo vi en Teledeporte, pero otra forma de promoción.
Lo dieron dos veces.
Sí, efectivamente. Y también el internet, el campeonato este que ha habido ahora, sí. La clasificación para Polonia, ¿no? Para el europeo juvenil. Sí. Bueno, ahí se está viendo el trabajo de los técnicos, el trabajo de base, que no es malo en nuestro país. A veces estamos pegando palos a diestro y siniestro en el balonmano, pero porque nos fijamos, nos viene reflejado por la élite, ¿no? Por lo que ha pasado en la élite. Pero que tengamos ese equipo juvenil que vimos estos tres días que han televisado en streaming los partidos de la LIN, con esa calidad de jugadores, con ese futuro, con esos laterales, con esos extremos, con esa defensa, y luego veamos bien lo que han hecho los juniors de Isidoro en Alemania, que han quedado segundos por diversas circunstancias, pero le dieron un buen repaso a los alemanes, etcétera. Eso incide en lo que estamos hablando, que los jugadores están bien trabajados, que los jugadores van saliendo pese a todos los problemas, pese a la carestía de dinero, de medios, pero ¿sabéis qué pasa? Que los técnicos trabajan bien aquí con nosotros en España. Y entonces están saliendo estos chavales pese a todo, porque yo veo ahí futuro. Y si las cosas se hacen medianamente bien arriba, si se organizan bien los clubes, yo creo que en un plazo no muy lejano, la Liga se va a volver a estar fuerte, porque viene gente por detrás, porque viene, lo hemos visto en los juniors y lo hemos visto en los últimos juniors que han pasado seniors, en esa generación impresionante. En estos juniors que vienen ahora, y el otro día tuve la oportunidad de ver tres jornadas de los juveniles, y vienen también gente importante, con lo cual, si seguimos trabajando y económicamente vamos mejorando y las cosas se hacen bien, el balonmano a no muy largo plazo va a estar otra vez reflotando.
Las categorías inferiores tienen una cosa buena, y es que juegan a balonmano y cada vez físicamente somos más competitivos. Antes sabíamos jugar a balonmano casi siempre, se enseñaba bien a jugar a balonmano, pero físicamente nos costaba estar fuertes, ser altos, ser potentes, y ahora mismo ves chavales que con eso, pues juveniles, que ven 2 metros, gente muy fuerte, con mucha potencia, y encima nuestros técnicos son capaces de hacerles jugar a balonmano, por lo cual ese futuro es doble, ¿no? Yo creo que en ese sentido nos equipara con otros países.
No piséis. Que soy Emilio, que tanto Fernando como Luis Mir tienen toda la razón. Yo soy poco imparcial con el tema de los entrenadores, estuve mucho tiempo con ellos y yo aprecio mucho y respeto mucho su trabajo. Los entrenadores siempre han trabajado bien. El problema es que ahora tienen que trabajar pensando que ya no es a medio plazo el sacar a los jóvenes, es que lo tienen que sacar ya, porque por esa crisis que tenemos arriba resulta que tienen que madurarse mucho antes. Entonces, esto que está viéndose ahora con los juveniles, con los juniors y todo esto, es casi la fruta madura que tiene que caer del trabajo que siempre se ha producido de los entrenadores, pero que ahora hay que acelerarlo, y hay que acelerarlo en esa parte que decía Fernando Urra, con el tema físico, que era en el que a lo mejor nos hacía demasiado hincapié, porque se decía, bueno, ya crecerán, ya tendrán tiempo para jugar. Ahora es que el tiempo hay que acordarlo. Entonces, no tenemos que preocuparnos. Lo decía Luis Mide de los palos. Hombre, palos porque la situación arriba en la élite es la que es y no podemos negarla. Pero para nada somos pesimistas de lo que viene detrás, ni mucho menos.
Pero si es importante el trabajo que están haciendo los técnicos, es tan importante, como ha dicho Luis Mide, el que se refleje y se vea. Y la gente lo vea. Yo creo que eso es que, claro, son dos cosas que se complementan, uh-huh. Dos trabajos que se complementan. Entonces, y luego hay otro dato que también, no sé si os habréis dado cuenta, que con, con Manolo Laguna como director técnico, se están haciendo clinics. Se ha hecho en Lalín, se ha hecho otro en Santander, en el que vosotros y Emilio lo sabe. Cuando éramos técnicos, pues nos contaban la mitad de lo que sabía la gente, la mitad de lo que sabía. Y ahora yo creo que hay que abrir esas puertas y hacer técnicos, bueno, y formar a esos técnicos. Formar a esos técnicos y que la gente lo vea en televisión. A mí la final del otro día fue muy agradable. Yo me veo muchísimos partidos de juveniles, de infantiles, de todas las categorías y de la cantera, y eso es lo que hay que ver y lo que hay que cuidar.
Como Luis Malvar lo ha venido diciendo muchas veces, la tarea ya se la hemos puesto tanto a Sobal como a la Federación. Todo este trabajo no tiene que ser mudo ni sordo, tiene que llegar a la gente. Entonces, bueno, pues a Sobal por su lado y la Federación por el suyo, que busquen los cauces, lo que habíamos hablado de la manida y necesaria televisión, pues cada uno por su lado, y si pueden ser juntos, pues aunque mejor. No revueltos, pues mejor. El caso es que se vea, como dice Alberto Salinas. A mí me emocionó ver aquel Madrid-Andalucía de la final juvenil, que hacía años y años que en una cadena pública de televisión no se veía.
Igual desde Objetivo 92.
Pues a lo mejor me lo pones muy lejos.
Desde esa época.
Bueno, pues vamos terminando nuestra tabla redonda. Luis M. López, gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
Un abrazo a todos, hasta luego.
Ángel Regueira, del Mundo Deportivo, lo mismo. Gracias por estar un día más y un fuerte abrazo, amigo.
Un placer, adiós.
Terminamos aquí nuestra tabla redonda en De Rosca. Bueno, pues estamos en la recta final y vamos a ver cómo empieza el año ese 7 metros de Tomás Guas.
Malvar, Rosquitos, las guerreras han sido vengadas. Nos hemos cargado a Hungría en este inicio del europeo. Que dicen los expertos y tipos como yo, que no lo son, que es cierto que es más duro que un mundial, porque aquí en cada partido te está jugando el bigote. Bueno, líderes, clasifican 3 de 4. Veo la final con Iñaki en el palco. ¿Qué Iñaki? Gabilondo, coño.
Ay, Tomás, qué cachondo es, qué cachondo es nuestro Tomás.
Nos había asustado.
Nos ha dejado estupefacto.
Bueno, chicos, ¿alguna cosa más que ya estamos cerrando? ¿Algo que tengáis ahí en el tintero?
No, pues que yo confío en que Julen, el europeo, acabe jugando.
Seguro,
porque
seguro.
Porque nos dará ese super plus que decías tú de posibilidades, aunque creo que hay de muchas armas y no vamos a estar desnutridos, ¿no?
Bueno, pues lo dicho, vamos despidiendo. COPE Valladolid, Juan Carlos Amón, un fuerte abrazo, hasta la próxima semana.
Hasta luego. Oye, y simplemente un detalle, que el Aula Cultural ha fichado a una jugadora ucraniana, una portera, a cambio del alquiler de un piso compartido. Que ese es el nivel de nuestro balonmano femenino de élite, ¿eh?
Juega el Aula Cultural, juega el próximo fin de semana, el sábado, en Alcobendas.
Sí, señor. Sí, duelo de candidatas a albergar la Copa de la Reina.
Sí.
El que gane se lo lleva.
Y entérate, porque es que esto va oscilando. Unos días tiene más chance, tiene Alcobendas, y otros días tiene más Valladolid. Y no. Lo último que me han dicho es que más Valladolid. Ahora, un poquitín más.
Yo lo último que te puedo decir es que a Valladolid le faltan 15.000 euros para completar lo que pide la Federación.
Bueno, sí, hombre, tú se lo puedes aportar, ¿no?
Y Alcobendas pues ahora está haciendo gestiones.
¿No tienes de bolsillo?
Ahora miraré a ver en la ropa que tengo para lavar, a ver qué tengo los bolsos.
Bueno, Juan Carlos, antes de que se nos olvide, que feliz cumpleaños.
A eso.
Muchas gracias, y que me alegro que todos hayáis llegado con salud a ver uno más.
Pero ¿cuántos cumples, por favor?
Bastantes.
Se dice el pecado, pero no el pecado.
Bastantes, pero insisto, yo menos, ya menos. Cuando nací la tele era en color.
Oye, yo también.
Lo has dejado sin palabras,
macho. Felicidades, y
tú también eres guapo.
Me has dejado callado. Tú también eres un monstruo.
A mi madre le pusieron anestesia. No le pusieron whisky.
Venga, no, whisky, Juan Carlos. No, Alvariño.
Vuelve por otra.
Que pases un feliz día, feliz
gracias
cumpleaños. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo.
Fernando Urra, en COPE Pamplona. Hasta la semana que viene.
La semana que viene, buen viaje, ¿eh?
Vale, los mandos del Jumbo te los dejo para ti la próxima semana.
Venga, esperemos no estrellar el coche.
No, seguro que no, pones al piloto automático y esto va solo, ¿no?
Además, es verdad.
Venga, un fuerte abrazo, Fernando. Hasta luego, Emilio Borrojo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, y ponles pilas a los muchachillos cuando vayas, no les hagas que no entrenen, ¿eh? Venga.
Bueno, y Alberto Salinas, director de Somos Balonmano, nos escuchamos la próxima semana, un abrazo.
Feliz año, un abrazo a todos y beso a todas.
Bueno, pues lo dicho, la próxima semana volvemos con De Rosca, ya estaremos allí en Dinamarca con la selección española balonmano para contaros y cantaros seguro que grandes éxitos de nuestro balonmano español. En el día de hoy, Talandu Ceballe, Raúl Entre Ríos, Gonzalo Pérez de Varga, Luis Milópez, Ángel Regueira, todo un elenco de personajes y de personas del mundo del balonmano que espero os haya gustado. Nos oímos la próxima semana. ¡Adiós!